I'm reaching out to you. Can you hear my call? This hurt that I've been through, I'm missing you like crazy. Hace algunas madrugadas, concretamente la madrugada del domingo al lunes del 29 de octubre, tuve la oportunidad de conversar, de entrevistar a un hombre valiente. Recordará, su nombre es Álvaro Vizcaíno, empresario madrileño que descubrió el surf, su auténtica pasión, y que la isla de Fuerteventura es su paraíso. Allí, un día cualquiera en el que iba a buscar olas, ocurrió algo inesperado. Él paseaba por una duna cuando resbaló y acabó suspendido sobre las rocas, sobre el mar, agarrándose con las manos a un precipicio con todas sus fuerzas, contando la frecuencia de las olas para tratar de que el agua amortiguara la caída sobre las rocas. Se lanzó al vacío y quedó gravemente herido. Bueno, aquel día que hablé con él, con Álvaro, no se dejó, en mi opinión, ni un detalle. Me contó incluso cómo llegó a aceptar que iba a morir.
Aceptas lo inaceptable, que es la muerte y la soledad, que son los dos grandes miedos del ser humano. Y yo, pues, no sé desde qué parte de mí lo acepté. Porque mi mente me decía, quiero salir de aquí, mi cuerpo estaba colapsado, el instinto te dice que luches, pero algo decidió justo la mejor opción, justo en la única en la que me salta, en la que me salvaba, en la que reseteaba todas mis posibilidades y conseguí llegar a la playa.
Bueno, así terminó nuestra conversación. Álvaro consiguió llegar a la playa. No quise continuar aquella entrevista. Ahí dejamos la historia. No supimos cómo sobrevivió dos días solo en aquella playa. Cómo consiguió salir. Cómo está hoy. Pero en fin, esas preguntas se las quiero hacer esta noche. Querido Álvaro Vizcaíno, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Bueno, la última vez que hablamos, hay un momento en la conversación que te dije hasta aquí. Yo tenía un cierto colapso emocional porque me estabas contando en primera persona una historia increíble con un nivel de... Yo tuve esa sensación de franqueza y de sinceridad que me tenías como emborrachado de emociones y dije, hasta aquí, no quiero seguir más porque al final me va a terminar afectando. Pero ha sido tantos los correos, llamadas de los oyentes diciéndome, pero hombre, cuéntanos cómo sigue la historia. Y por tanto, Álvaro, a pesar de que tiene un libro que cuenta naturalmente con un millón de matices esta historia, ¿estás dispuesto a que sigamos retomando la conversación, sigamos hablando de esta experiencia espectacular que viviste?
Pues sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que contando esta historia han pasado cosas increíbles en mi vida, ¿no? Y a mi alrededor. Me he dado cuenta de que tiene un potencial de cambio muy fuerte. Y cuando digo cambio, es simplemente que la gente pues le conmueve de alguna manera y lo llevan, la hacen suya, ¿no? Aparte, por obviamente, por los temas un poco de tener simpatía por alguien que está sufriendo tanto, creo que son más bien las interpretaciones que he hecho a posteriori de estos momentos, ¿no? De estas experiencias cumbre, ¿no? Y bueno, podemos seguir charlando, claro.
Pues vamos a situarnos agarrado en ese precipicio. Te lanzas al vacío desde ese acantilado, caes sobre las rocas y te encuentras en el mar muy, pero que muy mal herido. ¿Cuál era exactamente tu estado físico y tu estado mental en aquel momento? ¿Has caído y de pronto tienes conciencia de que el agua te está acariciando. ¿Cómo te sientes?
Bueno, cuando es, o sea, realmente el mismo acto de saber que, de tener conciencia, de verme dando vueltas dentro del agua, pues eso significaba estar vivo, que era ya un triunfo. Lo que pasa es que, bueno, como te contaba la otra vez, había sentido un impacto fuerte y bueno, a través de ciertos movimientos oí que crujía mi cuerpo, que me desmayaba, y perdía el conocimiento y volvía a recobrarlo, y iba luchando, nadando, y por eliminación, como podía mover los dedos de los pies y las piernas, pues supuse que era la cadera, que bueno, que al final, a posteriori me dijeron que me había fracturado la pelvis en tres sitios. Entonces, claro, el movimiento de las piernas se hace imposible. También la mano tenía una laceración muy profunda. Y bueno, donde dejamos un poco la historia el otro día, que fue debajo del agua, y cuando te dije un poco que había asumido, había aceptado que bueno, que no aguantaba más y que tenía una visión clara de lo que es ahogarse, porque como te digo, mi vida gira en torno al mar, al surfing, y bueno, eso significa meterse en condiciones duras en el agua, ¿no? Y experimentas muchas veces estar dando vueltas debajo del agua y sin respiración y hiperventilando por el esfuerzo, y sabía claramente que había llegado al fin. El fin es curioso porque la mente siempre tiene la reacción ante el miedo de o huida, parálisis o lucha. En mi caso siempre es de lucha. Y luché hasta que llegué al final, y curiosamente la gente ahogada tiene esa expresión de último esfuerzo, desesperado, ¿no? Es la última emoción la que los mata. En realidad son las emociones las que nos acaban matando, ¿no? No sé cómo, desde qué parte, entendí que mi única salvación era rendirme. Y claro, esto lo estoy verbalizando ahora y es fácil de contar. En ese momento fue algo más intuitivo, ¿no? Y curiosamente, al hacer eso, ocurrió ese reseteo que te cuento. Entré en un nuevo desmayo, pero que no era un desmayo. Fue como una inducción al vacío. Y digo que no era lo mismo porque cuando me desmayaba no estaba, o sea, no me acordaba de nada y de repente volví a estar. Aquí no sentía ni mi cuerpo, ni el espacio, ni el agua intentando ya penetrar en mi nariz como segundos antes, ni nada. Solo entendía que estaba en el vacío, en la oscuridad, pero una emoción perduraba. Y en esa emoción me reconocí y era soledad. Entonces entendí, claro, como te digo, siempre hay que entender que esto ha sido trabajo posterior de autoinvestigación, en el que entendí que eso es lo que llevaba adentro, ¿no? Esa soledad. Y también entendí, a posteriori, cuando recuperé la visión, todo, y me di cuenta de que tenía una oportunidad de seguir, no sé cómo. Mi cuerpo se había distendido, ya no me desmayaba y bueno...
Pero tú ibas nadando solo con un brazo, con el brazo izquierdo, ¿no?
Sí, con el brazo conseguí llegar a una playita, una calita.
Ajá. 400 metros entre la piedra y la playa. ¿Se te hizo aquello muy eterno?
Pues sí. Te voy a decir algo, creo que más interesante. Lo que se me hizo eterno fue el segundo en el que me di cuenta de que uno se va de este mundo con lo que lleva dentro, y lo que lleva dentro suele ser aquello que se reprocha o que le falta. Claro, todo esto lo digo desde mi interpretación, ¿vale? Yo no digo que tenga que ser así para todos, pero luego en la playa, cuando igualmente, pues imagínate, con sangrando tanto, dos días, con 30 y pico grados, tuve mucho tiempo también de pensarlo, ¿no? Y de ver el último momento ahí cercano. Y...
Porque tú pasas en la playa 48 horas.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo, en esas 48 horas bebes, comes? Porque claro, estabas malherido, agotado, habiendo vivido un estrés monumental. Esas 48 horas supongo que beber, por lo menos beber, yo no digo comer, pero beber al menos, ¿no?
Pues es muy curiosa la vida, porque tiene formas de manifestarse muy peculiares. Y cuando le cuento esta historia a la gente, unos me dicen, es un milagro. Otros me dicen, bueno, tenía que ser así, porque si no era tu momento, no estabas destinado a morir en ese momento. Cuando, ¿sabes? Cuando escribí el libro, que se llama como la película Solo, me di cuenta de que esas 48 horas, a veces, uno está preparándose toda la vida para enfrentar una prueba. Y en el libro realmente no cuento solo, ese es el desenlace, el accidente, la playa. Cuento la vida de ese personaje, cómo decide venir a la isla, los viajes y las aventuras y las pruebas que enfrenta. Y de alguna manera, no sé, como que entiendes que va a enfrentar una prueba grandísima y que va a sobrevivir, ¿no? Porque al final sabes que el tipo sobrevive, ¿no? Estamos hablando ahora... Incluso cuando coges el libro, pues en la portada claramente el tipo ha sobrevivido, pero la manera de sobrevivir, que claramente es, tienes que irte de aquí, tu cuerpo no puede sobrevivir a esta temperatura, habiendo tragado tanta agua salada y con estas heridas, entonces, sin comer se aguanta muchísimo, o sea, no pensé jamás en comer, no era como irrelevante, pero sin beber es imposible. Entonces, ¿de dónde llegó el agua? Es la cosa más, bueno, no sé si misteriosa, paradójica o increíble. Y el caso es que llegó.
¿Pero cómo que llegó el agua?
Sí. Es una cosa, es que me da pena contarlo por si alguien se lee el libro.
¿Llovió? Es que llovió.
Bueno, es una de las opciones, es una de las opciones. El caso es que yo me hablaba en voz alta, Adolfo, me hablaba y me decía, no sé por qué, pero me decía, no sé si me hablaba a mí, a Dios, al futuro, a mi suerte. Decía, sabes que si no bebo agua hoy, mañana estoy muerto. Y entonces reptando, porque claro, solo me podía desplazar con los codos, esa calita que hubiese tardado en circunstancias normales, no sé, 15 minutos en revisarla, pues tardé horas, ¿no? Y era, pues como te digo, una desesperación por beber que me recordaba estas películas cuando ves al tipo que se vuelve loco y dije, joder, y fíjate que lo pensé, dije, qué bien hechas están las pelis, macho, porque así tal cual, te vuelves loco, tu cuerpo se seca y empiezas a perder la cabeza.
Veo que no me vas a contar de dónde vino el agua.
Sí, te lo voy a contar. Arrastrándome y, como te digo, pidiéndole a mi futuro que por favor me enviase agua, entre dos rocas había una botella de agua flotando.
No me lo puedo creer.
Sí.
Con agua dentro, claro.
Con el precinto y con agua dentro.
Madre mía de mi alma.
Sí. Y la cosa es que eso es increíble, pero luego... Lo que pasó después, cuando estaba en el hospital y averiguamos de dónde venía esa botella, pues es gracioso. Es gracioso porque la gente que dice, ¡guau, es un milagro! ¡Guau, es un tal! Y tiene una explicación que es curiosísima.
Esa no me la cuentes, espérate.
Esa no.
Esa no me la cuentes. De acuerdo, entonces, hemos ido reptando, estabas necesitado de beber agua y aparece aquella botella de agua de forma milagrosa. Ya sabremos, o ya sabrán, por qué no se puede decir de forma milagrosa, pero en todo caso, a partir de ahí, tu objetivo tenía que ser salir de allí a cualquier precio. ¿Qué es lo que haces? Porque tú no sales nadando de aquella playa, ¿no?
Pues mira, la mañana del tercer día, los días eran calurosísimos y las noches eran agobiantes porque estaba desnudo. O sea, había perdido la mochila en el impacto y lo único que llevaba puesto era un bañador. Y, bueno, se me desprendió porque se desgarró entero en el impacto. y las noches eran muy frías. Y cuando tiemblas tanto y encima tienes esas fracturas, y bueno, no me voy a enrollar, tenía que salir de allí. Y la gente me dice, joder, qué historia de supervivencia, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué creo? Que ese día decidí vivir, no decidí sobrevivir. Creo que sobrevivir es el resto de los días, cuando tienes que hacer las cosas porque te toca, ¿no? Un poco por inercia. Yo estaba tumbado en aquella playa, era mi tercer día, y dije, me tengo que ir de aquí, y obviamente no puedo caminar a ningún sitio, y el único sitio al que me puedo meter es al mar, porque puedo flotar. Si me quedo aquí un día más, y nadie viene y nada pasa, sé que en mi último segundo va a ser de reproche por no haberlo intentado, pero me tengo que meter al agua, que era mi gran miedo, obviamente, porque meterse al agua era meterse en el elemento que casi me traga dos días antes, ¿no? Y cuando estás tan mal herido, te sientes muy vulnerable, y enfrentarme a todo el océano era como, bueno, era bastante terrorífico, pero al mismo tiempo me di cuenta de que mi miedo era mi mejor guía y mi mejor amigo, de alguna manera, mi objetivo. Porque el miedo es certero, y todo lo demás eran variables que yo no podía controlar. La única que podía controlar era mi miedo, era lo único que estaba en mi mano. Y creo que el día que decidí afrontar mi miedo, decidí la vida, que obviamente al decidir se está dispuesto a pagar unas consecuencias, y no decidí sobrevivir, que hubiese sido esperar que pasase el tiempo, que hago una analogía con la edad, y esperar si viene algo externo a mí y me salva, ¿no? Y me eché al agua.
¿Pero a nadar?
Me eché al agua a nadar porque, Adolfo, en esa costa es inhóspita, ¿no? No hay navegación, no hay muchos puntos de acceso.
¿Pero no encontraste nada a lo que agarrarte para que te pudiera ayudar?
Eso es lo que te iba a decir, que ahí había basura. Entonces, con una tabla me até el brazo con una red que había encontrado también, un cachito, y me hice el brazo herido, me construí un brazo remo con una tabla, y luego con un corcho que encontré, me hice que las piernas flotaran, y me lancé al mar y empecé a nadar. Y lo que era una incertidumbre total acabó siendo un puntito en el horizonte. Y claro, yo decía, puede que ese punto sea mi mente que quiere que haya un barco, o puede que esté alucinando.
Pero porque tú, supongo que lo que hacías era, nadabas con los brazos, con el brazo, gritabas, supongo que querrías llamar la atención, ¿no?
Bueno, mi objetivo era nadar hacia mar adentro, ver si había alguna corriente que me ayudase hacia el norte o hacia el sur, claramente intentar usarla, aunque te digo la verdad, Adolfo, yo, como te digo, vivo en el mar y sabía que en las condiciones en las que estaba, aunque era un día calurosísimo, aún así el cuerpo tarda pocas horas en entrar en hipotermia, con el bajón energético que tenía. Sabía que era un billete de ida, pero que no iba a haber vuelta. Y porque hipotermia en alta mar significa ahogarse. Pero le apareció el puntito. Entonces seguí hacia el puntito durante una hora o más. Y el puntito acabó siendo un barco. Entonces seguí hacia el barco otra hora. Y cuando ya estaba, pues claro, a una distancia de, no sé decirte, pero 300, 400 metros o así, empecé a gritar, pero no fue tan fácil porque fíjate la poca energía que tenía, que me había concentrado. ¿Sabes esto cuando vas a meditación que te dicen abandona tus pensamientos, abandona todo, eres tu cuerpo? Bueno, nunca lo había conseguido. Pues ese día, creo que el primer día que medité, toda mi atención era a mis brazos. Decía, no puedes controlar si ese barco arranca el motor. No puedes controlar si ya no tienes energía para volver. Has decidido ir. Tienes un plan A. No pienses en un plan B, porque eso es sabotearte. Es restarte energía. Sigue, sigue, sigue. Cuando me paré e intenté gritar, no podía. Intenté silbar y no podía, porque me había llevado lo poco. ¿Sabes en los videojuegos las rayitas que te quedan con la energía? Pues tenía mi única rayita en mis brazos. Tuve que pararme, llevar esa rayita a mis pulmones y empezar a gritar y a silbar. Y con eso sabía que ya no iba a tener más rayitas, ni para los brazos ni para nada. Y menos mal que me oyeron.
¿Y quiénes eran?
Pues mis rescatadores eran Alberto, Arán y Jorge, tres policías que estaban pescando de día libre en esas aguas que conocen bien. Y como no hay navegación, lo que habían hecho, habían bajado una Zodiac por una playa y, bueno, ellos la verdad que son grandes deportistas y se habían ido pues como a un kilómetro y pico mar adentro a pescar, pero desde donde yo estaba pues era en diagonal, entonces no tuve que hacer solo el kilómetro y pico, tuve que hacer pues no sé cuánto más desde donde yo venía. Y me rescataron, vamos, si no llegan a estar ahí, pues creo que no estaríamos hablando hoy.
Bueno, fíjate tú, después de todo lo que hemos pasado, cuando nos desenganchamos del precipicio, llegar a la playa, la botella de agua, que aparecieran de pronto esa especie de tabla, de un trozo de red, para poder fabricar un remo, fijaros la cantidad de casuísticas, toda la historia, todos los detalles al libro que es Solo, de Ediciones B, o Solo, el título de la peli documental. Necesito todavía un dato más, Álvaro, para quedarme tranquilo. Ya has estado en el hospital, estás recuperado. Me cuesta creer que después de una experiencia así, no dijeras, ya nunca más, se acabó el agua y se acabó el surf. Sin embargo, no ha sido así. ¿Cómo fue el primer día que vuelves al agua, que volviste a surfear después de todo aquello?
Pues mira, Adolfo, el primer día, me acuerdo cuál fue, había vuelto Hans, el marinero, había vuelto a la isla, aquí a Fuerteventura. Hans es un tipo, el último hombre libre, como yo le llamo, es un nómada del mar, que un buen día paró por aquí, con el cual en el libro también cuento las aventuras que pasamos. Él volvió y recuerdo que nos fuimos con su barco a Lobos, al islote de Lobos, todos los amigos, y como siempre íbamos ahí, fondeábamos y nos echábamos a surfear en esa ola increíble que es un volcán en mitad del mar. Y recuerdo lanzarme desde ese barco con mi gente y con Hans, que es un alma libre que cruza el océano con ese barco que se ha construido él de madera. Y solo con estar con Hans, sabiendo que él viaja por el mundo en barcos que ha construido él desde los 8 años, un suizo que su padre le llevó a vivir de esta manera, le da ánimos a cualquiera de seguir persiguiendo sus ideales y su forma de vida. Y para mí el mar es una forma de vida, es una forma de comprenderme y de experimentarme. Así que, por supuesto, ni el mar ni las rocas tienen la culpa de nada. Las rocas siempre han sido duras y el mar siempre ha estado ahí. Entonces, estoy encantado de volverme a meter al océano.
¿Cómo fue ese primer día, cuando vuelves a entrar en el agua?
Bueno, no estaba muy bien, no estaba muy recuperado todavía físicamente, pero fue muy alegre con todos los amigos lanzándonos del barco y volver a ponerme en la primera ola de pie, que me caí porque no me aguantaban las piernas, pero estar con todos los colegas y divertirnos de esa manera tan sana y feliz, pues fue maravilloso.
Recuerda, Álvaro ha contado su historia en el libro Solo, de Ediciones B, y Solo, que es el título de una peli documental que protagoniza Alain Hernández. Álvaro Vizcaíno, gracias por regalarme otro ratito de tu vida. Ándate con ojo, cuidado con los tropezones, que tus tropezones son, no son tropezones cualquiera, ¿eh?
Ya. Bruto siempre ha sido.
Sí. Sí. Álvaro, te mando un abrazo y gracias por volver a atenderme, amigo.
Adolfo, mil gracias a ti por esta oportunidad. Buena vida y buenas olas.
Gracias, amigo.